Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buena jornada. Aquí comenzamos la semana desde Paraná y para todo el país a través de Radio Nacional y su red federal de emisoras de La Quiaca a Ushuaia, intentando llevarles toda la información referente al sector agropecuario. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo va? Buen día.
Hola Daniel, buen día para todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Un buen comienzo para ya encarar la última semana del mes de abril. Parece mentira, el mes 4 se nos está yendo de las manos.
Así es, pasa muy rápido el tiempo, pero bueno, mientras tanto hay que seguir trabajando, hay que seguir intentando, como lo hacemos siempre, llevar toda la información, en nuestro caso, de lo que es un sector productivo tan importante como es el sector agroindustrial. Hoy vamos a tener, o quizás no, la presencia de nuestro amigo Miguel Roberto, que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento. El último fin de semana estuvo recorriendo la feria Sabores Regionales, que se está llevando a cabo, Placeres Regionales, perdón, allí en, se llevó a cabo la rural, así que si no lo tenemos hoy, seguramente mañana los vamos a tener nuevamente con nosotros contándonos qué fue lo que vivió ahí, que seguramente no tiene que haber sido nada desagradable, por cierto.
Ya lo creo. Espero que algún día me toque a mí.
Bueno, no, sí, ya está pensando nuestro productor periodístico, está pensando en algo. En algo para que le toque a usted de ese tipo. ¿Eh?
Para compensar. Sí, vamos, sí, con, señor, los datos del tiempo en la capital provincial a esta hora de la mañana: 14 grados 7, humedad 81%, presión atmosférica en hectopascales 1006, decimal 2, visibilidad 15.000 metros, no se registra viento en superficie, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, nubosidad en aumento, vientos leves del sector este por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del sector este rotando al noreste, la máxima prevista para hoy es de 25 grados. Mañana martes, lluvias y tormentas, 15 grados la mínima, 22 grados la máxima. El miércoles, mejorando a algo nublado, 9 grados la temperatura mínima, 17 grados la máxima. Y el jueves, cielo algo nublado, 8 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima.
Desde hace 2 décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
A las 5 de la mañana con 6 minutos, en este lunes 20, conocemos en las voces de Batman, que soy yo, y te tocó el papel de Robin, los principales títulos de la jornada.
Bueno, el último viernes en la localidad entrerriana de Concordia presentaron el proyecto de recuperación y desarrollo de la actividad citrícola.
En el Centro de Convenciones de Concordia, la Asociación de Citricultores de Concordia presentó el proyecto de recuperación y desarrollo de la actividad citrícola en la región de Salto Grande.
Estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector citrícola regional.
Julio Jaime, integrante de la asociación, comentó: es muy difícil proyectar una citricultura a 20 años, pero hay que hacerlo. Pero ahora hubo una conjunción de factores que hizo que el sector citrícola en general esté convencido de que este es el camino y es lo que hay que hacer.
Y un día, los supermercados se sentaron a la mesa lechera.
El pasado día jueves se concretó una nueva reunión de la Mesa Nacional de Lechería que contó, como siempre, con representantes del Minagri, entidades industriales SIL, GIL y APIMEL.
Por primera vez que estuvo presente la Secretaría de Comercio y por primera vez la ASUC, la Asociación de Supermercados Unidos.
En la reunión, las industrias y los productores pudieron sacarse varias dudas sobre la opinión de los supermercadistas de la realidad de la cadena.
Según una persona presente en esta reunión, lo más positivo es que no hubo chicanas y se armó una agenda de trabajo.
Para promover la alfabetización rural, Renatre firmó convenios con el Instituto de Capacitación y Empleo de la UATRE.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Renatre, firmó convenios de cooperación mutua con el Instituto de Capacitación y Empleo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que es la UATRE, para promover la alfabetización rural a través de la implementación del programa PAR.
Las partes están convencidas que mediante la alfabetización se brinda una llave de acceso a la educación y a iguales oportunidades, generando inclusión en la comunidad y elevando el nivel de vida de los trabajadores y productores rurales y sus familias.
Por reclamos salariales, amenazan con bloqueos a los puertos cerealeros de la zona de Rosario.
Los trabajadores de la región portuaria de Rosario bloquearán los accesos a las terminales de las firmas exportadoras en las próximas semanas en reclamo de mejoras salariales, según dijo a Reuters el secretario general de la Delegación de San Lorenzo de la Confederación General del Trabajo, Edgardo Quiroga.
La medida afectará a la región en plena cosecha. Vamos a hacer jornada de protesta frente a los portones de distintas fábricas.
Van a haber bloqueos uno o dos días por semana hasta fin de mes en todo el cordón industrial, dijo Quiroga, que agregó que los bloqueos serán sorpresivos, pero no afectarán a todas las terminales al mismo tiempo.
El sindicato reclama un aumento de cerca del 40% en el salario mínimo de los trabajadores.
La localidad de San Lorenzo forma, junto a los distritos de Puerto General San Martín y Timbúes, el principal centro agroportuario. 5:10, 16 grados 8, la temperatura en Buenos Aires, 61 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la mañana, baja probabilidad de lluvias aisladas, mejorando con nubosidad en disminución, neblinas matinales y vientos leves del sector este.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción.
Voy a Catamarca, 19 grados 7, la temperatura 75, el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, baja probabilidad de lluvias aisladas, pero recién por la tarde-noche con vientos leves del sector este rotando al sector sur, la máxima prevista en cuanto a temperatura para hoy en Catamarca, 26 grados. Ahora, para conocer los datos de los mercados, cereales y oleaginosas en primer término.
El último día viernes en el mercado de Chicago, los futuros finalizaron en general con un saldo dispar, donde para el caso de la soja, terminó la jornada con algunos incrementos por compras de oportunidad. El maíz terminó trabajando con algunos retrocesos debido a las expectativas de mejoras para el clima las próximas semanas en lo que es el medio oeste norteamericano. Finalizó con algunas pérdidas debido a las perspectivas de siembras en Canadá que terminaron siendo superiores a lo que esperaba el mercado hasta ese momento. Con este panorama internacional les contamos, por ejemplo, que en la plaza local terminó una semana de negociaciones con oferta dispares, dejando atrás un mercado de granos que contó con oferta estable para el caso de la soja y valores dispares para el caso de los cereales en lo que es la Plaza Rosarina. Por ejemplo, la soja terminó la semana con una oferta en el disponible con entrega inmediata de 3.600 pesos y $232 se pagó por tonelada por aquella mercadería con entrega en el mes de mayo. El maíz, por su parte, arrancó en el disponible trabajando con valores con descarga de 2.350 pesos y lo mantuvo a lo largo de toda la jornada, mientras que por la mercadería con entrega en el mes de mayo se pagaron $145. Para el caso del trigo con descarga inmediata se llegaron a pagar 2.500 pesos la tonelada. $155 se pagó por aquella mercadería puesta con entrega en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, repitió los $280 por la mercadería disponible y los $285 por aquella mercadería que se entregue en el mes de junio, mientras que el sorgo con entrega contractual se llevó a pagar 1.750 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Si querés comunicarte con nosotros, envíanos mensaje o WhatsApp al 34 34 65 36 58, y recordá que tenemos libros del arte culinario entrerriano para regalarte.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Me voy para Gualeguaychú para que te traje, Juventud Unida. 7-2, le ganó Ferro.
Por Dios.
16 grados en Gualeguaychú, 72 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada. Baja probabilidad de lluvias aisladas durante esta mañana. Vientos leves a moderados del noreste, 25 grados la temperatura máxima. Y ahora sí, pasamos a Liniers. Conocemos los datos del mercado.
1.741 animales es la cantidad de hacienda que ha ingresado hasta el momento a este mercado concentrador capitalino. Recordamos que el último día viernes hubo un ingreso de 8.507 animales, donde el acumulado semanal alcanzó las 35.642 cabezas. Ingreso que fue récord para lo que va del año, y en este contexto se esperaba selectividad generalizada, pero la demanda terminó sorprendiendo. Básicamente con el interés por el conjunto especial. Este interés se replicó en el caso de los novillitos y los novillos también, que fueron pocos los que salieron a la venta. Y un capítulo aparte se dio en el riñón de vacas, donde según los operadores la venta fue muy trabajosa, y el piso, por ejemplo, volvió a los 10 pesos por la vaca de conserva, y todos los renglones de esta categoría acompañaron a la baja. El volumen de vaca de venta fue muy importante y esto generó que los compradores trabajaran con mucha selectividad. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores con los que se terminó trabajando el último día viernes. En el caso de los novillos, se arrancó con un valor mínimo de 23 pesos y un máximo que llegó a los 33. Los novillitos, que oscilaron de 26 a 38 pesos con 90, terminaron trabajando de manera muy ágil. Las vaquillonas arrancaron en los 23 pesos y lograron un máximo de 35,50. Mientras tanto, los terneros comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos, pero lograban un máximo de 39. En el renglón de vacas buenas, del que tanto hablamos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 12 y un máximo que llegó a los 29 pesos el kilo vivo en pie, mientras que en el renglón de toros se partió de un valor mínimo de 15 pesos con 50 y se llegó a un máximo de 26. Reiteramos, estos son valores del último día viernes, y para el día de hoy y hasta el momento hay un ingreso de 1.741 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Puerto Iguazú en Misiones, 18 grados 6, la temperatura parcialmente nublado para lo que resta de este día, desmejorando probabilidad de chaparrones, tormentas, vientos leves del sector este, y la máxima prevista para hoy, 27 grados.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años.
Bueno, a la hora 5 y 17 en todo el país, vamos a mantener el contacto con nuestro amigo corresponsal en Santiago del Estero, LRA 21, el amigo a quien ya escuchamos.
Informa Guillermo José Tagliotti desde Nacional Santiago del Estero. En la colonia San Carlos, cita en La Banda, se realizó la segunda reunión de este año del Consejo Consultivo de la Producción. Como siempre, uno de los temas que ha sido más tocados ha sido el tema del cuidado del bosque santiagueño, tan descuidado en el tiempo, ¿no?, y tan menguado en su caudal. Bueno, allí se resolvió que se van a iniciar algunas experiencias, pero experimentales, en lotes bien localizados, donde se va a permitir que las zonas amarillas que están marcadas en el ordenamiento territorial puedan ser objeto de algún tipo de explotación, esa que se le llama con ganadería incorporada. Hay mucha gente que cree que estas prácticas no deben permitirse y otras que sí, si son bien controladas. Relacionado con el monte santiagueño, ha sido presentada en estos días una publicación. Se trata del libro Árboles Autóctonos de Santiago del Estero, de Manuel Oscar Palacio y Enrique Roger. La presentación oficial de la obra también se hará próximamente en la Feria del Libro en Buenos Aires. En el Jardín Botánico, ingeniero forestal Lucas D. Roy, existe una valiosa colección viva de árboles autóctonos de Santiago del Estero. Este logro fue posible gracias al invaluable e incansable trabajo de docentes, investigadores y personal de campo que desde la creación del Jardín Botánico se preocuparon por diseñar y mantener este sector de flora santiagueña. Con la intención de revalorizar la flora nativa y de despertar el interés por ella, surge esta guía práctica que propone al lector el conocimiento de los árboles nativos cultivados en el jardín botánico, sus características y la importancia que tienen para la población santiagueña y demás. El lector podrá encontrar en esta obra, además de algunos conceptos básicos de botánica sistemática, las descripciones morfológicas de 51 árboles de la flora santiagueña, acompañadas de fotografías de porte, corteza, hojas, flores y frutos, junto con información relacionada con su identidad botánica, usos populares en el ámbito provincial y distribución regional y local. Es así como el algarrobo blanco, el quebracho colorado, el itín, el vinal y el tala, entre otros, están presentes para este enjundioso estudio de los profesionales locales. Los autores, como dijimos, son Manuel Oscar Palacio, ingeniero agrónomo, y Enrique Roger, ingeniero forestal. Ambos son docentes y participan en proyectos de investigación relacionados con la flora santiagueña, la diversidad vegetal y la etnobotánica. Por otro lado, hemos escuchado, a través del padre Sergio Lamberti, un pronunciamiento de los obispos del NOA, en el sentido de que debe cuidarse lo que queda de los montes en el noroeste argentino. Algunos piensan que ya no hay que preocuparse tanto por cuidar los montes que no existen, sino en reforestar, que es la solución para los que nos sigan mañana. Gracias, informó Guillermo Tagliotti desde Nacional Santiago del Estero para Campo de Acción.
Gracias, Guillermo. 19 grados 8 en Santiago del Estero, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche y la máxima prevista para hoy, 27 grados 5 de la mañana, 20 minutos, pausa, ya volvemos.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Noche tras noche en Nacional, la radio de todos. Auditorio Nacional, cultura en movimiento, agenda.
Jueves 27 de abril a las 19 horas, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional, con una edición especial de la mano de Marité Reale. Invitamos a bailar chacareras junto a Tonio Rearte, Silvia Bruno y Coco Vanegas. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 28 de abril a las 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Jorge Viñas y el dúo Romero Budini. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555. 5 de la mañana. 21 minutos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
WhatsApp Nacional 116 584 0870. Estamos comunicados por Nacional.
Infórmate al instante. En Twitter, arroba Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Bueno, lo escuchábamos a Tomás cuando hacía el repaso de los datos del tiempo en las diferentes localidades de nuestro país. Hablar un poco de mal tiempo para los días venideros, para hoy, sobre todo para lo que es el día de mañana.
Sí, señor.
Y el foco está puesto básicamente en lo que es NEA y NOA, aparte de la región pampeana también. Por ejemplo, para hoy en el norte de NEA, hablan en general de cielo cubierto, con lluvias y tormentas, y algunas de las cuales podrían ser un poco intensas, sobre todo en el sector norte de NEA. Mientras tanto, para el NOA y para el norte y este de la región pampeana también hay algunos pronósticos que hablan de chaparrones aislados, mientras que por ahí en el resto del país en general va a reinar la nubosidad variable con algún rápido mejoramiento de las condiciones del tiempo. Pero bueno, en lo que va de hoy y de la jornada de mañana, no se sorprendan, aquellos que están haciendo actividades en el campo, digamos, que tengan algo de agua en una extensa región de nuestro país. Y hay una noticia que lo destacábamos en los títulos y nosotros, y bueno, ha sido noticia durante todo el fin de semana también, y de la que seguramente se va a seguir conversando en los primeros días de esta, porque se van a dar a conocer distintos tipos de opiniones de los actores, sobre todo que tienen que ver con la mesa lechera, pues el día jueves pasado se llevó a cabo esta reunión de la Mesa Nacional de Lechería, que por primera vez en la historia contó con la presencia del sector supermercadista, un viejísimo reclamo que se vienen haciendo desde todos los sectores. Esta indudablemente fue catalogada como una reunión histórica por la reticencia que se había mostrado todo este tiempo por parte de este sector. Hace muchos años que los integrantes del sector lácteo en general solicitaban la presencia de este eslabón tan importante en la cadena, ¿no? Y esta reunión armó, como decíamos también, una agenda de trabajo que ha sido muy importante porque se comprometieron, por un lado, a revisar una vieja ley de prácticas comerciales que data desde el gobierno de Fernando de la Rúa y aparentemente nunca se había puesto en práctica, y para eso las partes van a revisar teóricamente y van a dar su opinión para ver si es factible de aplicar esta ley o hace falta una ley nueva. Y otro tópico central, y en el que hubo un poco más de consenso, fue la cuestión impositiva, donde aparentemente las partes han coincidido, que es el turno de actuar para la AFIP, donde la presión impositiva de este sector está distorsionando la cadena, y todos coinciden de que se baje el gran porcentaje que trabaja en negro y los números pueden ser bastante más competitivos, por cierto. Pero va a ser un tema que seguramente vamos a intentar conversar con alguno de los actores de esta importante cadena productiva nacional. Ahora a las 5:26 vamos a conocer una nota que hicimos también el pasado día viernes con quien es uno de los responsables del proyecto Ciber de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, pues en el último informe de esta entidad se dio a conocer que se sembró un 11% menos de soja en nuestra provincia y nosotros quisimos consultar cuáles han sido los motivos.
Bueno, Pablo, ha llegado a nuestra mano el informe que ha publicado la Bolsa de Cereales de Entre Ríos acerca de la reducción de hectáreas sembradas con sojas en nuestra provincia. ¿Cuánto es ese porcentaje de reducción y cómo llegan a ese número?
Bueno, lo que aconteció en esta campaña es que el área se ubicó en cifras exactas 1.198.400 hectáreas, es decir, prácticamente 1.200.000 hectáreas si querés expresarlo en cifras redondas. Eso es una caída del 11%, que expresado en hectáreas son 147.000 hectáreas con respecto a 1.345.400 que había en la campaña 2015-2016. Eso se debe básicamente a que se incrementó el área sembrada con maíz y sorgo. Para tener presente, actualmente se implantaron en esta campaña 423.000 hectáreas sumado versus 281.700 hectáreas que había el año pasado. Es decir, que hubo una expansión de 141.300 hectáreas. Prácticamente podemos decir que el productor, viendo la mayor rentabilidad por la quita de las retenciones en esos cultivos, incrementó la proporción y, bueno, se suplantó soja por estos dos cereales estivales.
Hay un número también existente, Pablo, de relación de rotación de área dedicada de la oleaginosa versus el maíz sorgo.
Exactamente, lo mostramos porque es un dato relevante. Si uno analiza desde la campaña 2000-2001 hasta la actual, que son 17 años, vemos que la relación entre la oleaginosa y estos dos cereales es de 2,8, es decir, por cada hectárea sembrada de maíz o sorgo hay 2,8 de soja. Es decir, que si se mantendría esta relación, cada tres años se entraría en una rotación con la gramínea, lo que es muy bueno por el aporte de materia orgánica y bueno, todo lo que le brinda el recurso suelo, digamos. La otra vez que se dio un valor tan bajo de 2,1 fue en el 2000-2001, pero había tan solo 600.000 hectáreas de soja en ese momento. Recién estaba empezando, por decir así, la expansión de la soja.
Dentro del área sembrada con la oleaginosa, ¿cuáles han sido los departamentos que mayor cantidad de hectáreas sembradas tienen?
Y bueno, los departamentos con mayor cantidad de hectáreas es Gualeguaychú, con casi 160.000 hectáreas, ese es el en que cabeza. Después seguiría Paraná con 145.000 y Uruguay con 136.000 hectáreas. Lo que sí esta campaña se ve es un incremento en la proporción de soja de segunda. Estamos alrededor de un 18% aproximadamente de soja de segunda, debido a que también se incrementó el área de trigo en esta campaña. Entonces, eso hizo que bajara un poco el área de soja de primera y obviamente se incrementara lo de segunda.
Y con respecto a esta soja de primera, ya de hace varios días se están viendo las cosechadoras en los campos de la recolección. ¿Cómo vienen los porcentajes con respecto a esto?
Bueno, el avance a nivel provincial de la cosecha, estimado ayer, se ubica en el 25%, de ese prácticamente 1 millón de hectáreas de soja de primera, así que prácticamente se han cosechado 150.000 hectáreas. Con rendimiento, todavía no hemos querido alargar un rendimiento promedio provincial, pero sí a nivel de departamento los promedios oscilan desde 24, o sea 2.400 kilogramos por hectárea, a 3.300 kilogramos por hectárea. Lo que hace ver que si se mantienen estos valores, seguramente se supere la media provincial de lo que es soja de primera, que puede estar en 23, 24 quintales y podamos ubicarnos dos quintales arriba. Hay que ver cómo termina toda la cosecha. Pero por ahora las expectativas eran de buena a muy buena y se están cumpliendo.
Y con respecto a la soja de segunda, ¿cuál es el estado, Pablo?
No, están terminando el ciclo. Ya incluso ya se comenzaron a cosechar algunas que fueron sembradas en fecha bastante temprana, como en el mes de noviembre.
¿Estas últimas hojas fueron algo complicadas con las lluvias o no fue tan así?
Las que fueron implantadas, ni bien se cosechó los primeros lotes de trigo, no tuvieron mayores inconvenientes. Pero ya a la medida que se fueron retrasando y ocurrieron eventos de lluvia, se fueron demorando y en algunos casos se unieron a algún pequeño porcentaje de soja de primera que también sufrió esta demora y que finalmente en algunos casos no terminaron por no sembrar. ¿Sí?
Bueno, ingeniero Fontanini, ya muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos el habernos atendido a esta hora y estamos en contacto en cualquier momento.
Bueno, buena jornada para todos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Seguramente andan dos duendes dando vueltas por acá. A uno de ellos lo conocí, gracias a Dios, a través de uno de los más grandes humoristas que tuvo la República Argentina, como fue mi amigo Pepe Pirro, con quien compartí tantos años de radio y aprendí, porque era un gran maestro, y conocí a tantas figuras con las que después, por suerte, tuve intercambio, charlamos en varias oportunidades, a muchos de ellos los presenté en varios escenarios. Duendes, el otro de los duendes es a quien voy a recordar, porque junto con sus cuatro hermanos, con Juanita, con Juan, José y Ricardo, Miguel Simón formó uno de los grupos señeros de la música folclórica de nuestro país, pero particular y especialmente de la música de Santiago del Estero. Los hermanos Simón, un 24 de abril de 1992 fallece Miguel Simón en su tierra, el autor de Chacarera del Triste junto a sus hermanos, Chacarera del Violín, Escondido de la Alabanza, Tacita de Plata que compartimos el viernes pasado aquí en este espacio. Y hay una canción que lo recuerda, de Oscar Valles y Pedro Fabini, que va a cantar ese otro duende al que me refería, que aprendí a quererlo, aprendí a conocerlo, al que recordamos y extrañamos muchísimo, que fue el Chango Nieto haciendo el duende del bandoneón.
Que sea para don Simón, ¿eh?
¡Atentro!
Comienza.
sospechar la gente al pasar, porque el baile ya empezó. Se pone a tocar y empieza a corpear Miguel con su bandoneón. Su fuelle por ahí le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Saben que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Noche al llegar se quiere quedar farriendo de sol a sol. Invita a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel lo sale encontrar el duende del bandoneón. Y después con él se quiere quedar metido en su corazón. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Saben que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón.
Y sacando por aquella zona y por supuesto recordando a la voz del Chango Nieto, me voy con los datos del tiempo de Salta. En este caso, 14 grados 7, la temperatura 91, el porcentaje de la humedad. Nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables para lo que resta de la jornada. 22 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Y en Tartagal, 19 grados 8, cielo cubierto con llovizna. Así continuará y hay probabilidad de chaparrones para el resto de la jornada con una máxima de 23 grados.
El último día viernes publicamos en nuestro sitio web www.camponacción.com un trabajo muy interesante, por cierto, que realizó Miguel Gorelick, que es director del portal especializado Valor Carne, en el que se ha tomado el trabajo de recolectar datos de Senasa del año 2008 a esta parte, lo ha calificado lo ha clasificado por provincias y por categorías, y es así que ha llegado a la conclusión que el stock argentino de ganado bovino ha crecido en 800.000 cabezas en lo que va del año 2017, entre otro orden de cosas, dice este informe que el stock vacuno argentino alcanzó a 53,4 millones de cabezas, mostrando el incremento que acabamos de mencionar en relación con respecto al año anterior. Y estos datos surgen del relevamiento del 31 de marzo que realiza Senasa en forma ininterrumpida desde el año 2008. Gorelick, como decíamos, se tomó el trabajo de clasificar por provincia toda esta información. Y de acuerdo a esta estimación, hay 11 provincias con más de 1 millón de cabezas de ganado que acumulan el 95% del stock total. Entre esas están Buenos Aires, que tiene el 34% del total nacional, que creció 4% desde marzo del 2016. Y también han aumentado los rodeos en Córdoba con un 2%, en La Pampa con un 4%, en Formosa con un 1%, San Luis 3%, Santiago del Estero con un 6% y Salta con un 5%. Con bajas en los stock aparecen Santa Fe con un 2%, Corrientes en un 5%, nuestra provincia de Entre Ríos con una baja de un 3%, algo que ya hemos comentado en días anteriores también, mientras que la provincia de Chaco no ha mostrado variaciones y hay una fuerte caída en la provincia de Corrientes y el aumento de Córdoba, que va a pasar a ser la tercer provincia en importancia, intercambiando su lugar con el distrito mesopotámico. Ha habido un fuerte crecimiento en la producción bovina en la provincia de Córdoba. Y en cuanto a las categorías, el stock de vacas, por ejemplo, ha crecido un 2%, el número entre terneros y terneras es la segunda, el segundo en importancia, y se mantuvo al mismo nivel nacional, mientras que algo para destacar también es en lo que se refiere a los novillos, en el cual ha habido una reducción importante y se está trabajando dentro de esto para ser un poco más optimista y un poco más efectivos también. Pero bueno, este informe les recomendamos, si lo pueden leer, en nuestro sitio web www.camponacción.com.
Nos vamos ahora rápidamente a Mendoza, 14 grados 8 la temperatura, 80 el porcentaje de la humedad, sopla viento del sector este a 5 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar el resto del día? Baja probabilidad de lluvias y chaparrones por la tarde-noche con mejoramientos temporarios. La máxima en cuanto a la temperatura prevista para el día de hoy en Mendoza es de 21 grados. Ahora, 5 de la mañana, 40 minutos, nueva pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Nacional, amor, por la radio.
116-584-0870, WhatsApp Nacional.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
5 de la mañana, 41 minutos.
En instantes, Panorama Nacional.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Cinco y 42 en todo el país y hasta la hora 6 nosotros estamos con nuestro Campo en Acción y para todo el país a través de Radio Nacional. Y bueno, ahí vale la pena que tenemos que saludar ya a nuestros amigos que hacen junto a nosotros este programa desde Paraná, en la operación técnica y puesta en el aire, al amigo Jorge Lito Hernández, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la operación técnica se encuentra el amigo Gabriel Cuenca, y en el control central se encuentran otro dúo muy parecido a Batman y Robin, como decían mi amigo Tomás Ojeda, Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán, a quien le mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Bueno, para continuar con este programa, les comentamos que el último día viernes, con quien es el director de producción vegetal de Senasa, Diego Quiroga, y con él estuvo hablando acerca de plagas de producciones regionales, una nota realmente muy interesante que les recomendamos escuchar. Si les parece bien, lo hacemos.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción.
Muy bien, un tema que por supuesto es preocupante para distintas economías regionales es el de las plagas que afectan a distintas producciones. Y para conocer un poco detalles de lo que está haciendo el Gobierno Nacional, estamos en comunicación con el Director Nacional de Protección Vegetal del SENASA, Diego Quiroga. Buen día.
Hola, buen día, mucho gusto.
Bueno, es bueno conocer y que todos sepamos, bueno, cómo esto afecta estas plagas que tienen, bueno, en vilo en muchos casos a muchas producciones, cómo afecta no solo a la producción en sí, al vegetal, sino también a la economía regional, en la provincia de Entre Ríos, en el litoral y en las zonas citrícolas de la Argentina. El HLB es, bueno, es como la espada de Damocles que está ahí pendiente. ¿Esto es así?
Sí, es así, es la... El HLB es la enfermedad que más amenaza a la citricultura argentina porque, digamos, está demostrado en los países donde ingresó la enfermedad, produce muerte de plantas, entonces hay una devastación grande, muy grande de la citricultura en general en los países donde ha ingresado porque no hay hoy ningún método para controlar la enfermedad, ¿no? La enfermedad es una bacteria que es transmitida por insectos. El insecto nosotros lo tenemos, la enfermedad, se han detectado algunos casos en Misiones, se va erradicando las plantas cuando se van encontrando los positivos, pero bueno, es el trabajo de prevención que venimos haciendo a través del programa nacional desde hace ya 9 años, junto con las provincias, junto con las asociaciones de productores, obviamente apoyados por el Ministerio de Agroindustria. Para la prevención justamente de la enfermedad, por lo que decía, ¿no? Por la importancia que tiene la parte económica, social y productiva.
Quiroga, ¿qué se pasó en otros países donde ingresó esta enfermedad?
Bueno, los casos más cercanos que tenemos es Brasil, por ejemplo, donde hay zonas donde, digamos, cuando ingresó, la detección fue tarde, digamos, no tenían un programa justamente como el que tenemos nosotros de prevención, y entonces cuando la detectaron ya la enfermedad estaba instalada en el país y hubo muchas hectáreas que fueron erradicadas directamente, ¿no? Ya sea por el Estado o después por los mismos productores, porque, como le digo, la enfermedad se transmite muy rápidamente una vez que está instalada, y eso provoca la muerte de las plantas, así que no queda otra que erradicar esas plantas. Y bueno, después de Brasil ingresó hace menos años a Paraguay, así que nosotros estamos con mucha presión en la zona fronteriza especialmente de la plaga, ¿no? Así que por eso también es la importancia del trabajo preventivo, el trabajo de comunicación, también tenemos un componente muy grande de difusión, comunicación, para que aquellas personas que viajan, por ejemplo, al exterior, sepan lo dañino que es traer ya sea frutas o material de propagación, plantas, yemas, etcétera, de cítricos por el riesgo que traen, ¿no?
Quiroga, por último en este tema, ¿qué le recomienda al productor citrícola?
Bien, es clave el productor citrícola que compre plantas o plantines, digamos, para abastecer su predio de lugares de viveros autorizados, de viveros registrados en SENASA y en INASE, autorizados, son viveros que por la normativa justamente en relación al HLB tienen que producir las plantas bajo cubierta, bajo un invernáculo, porque de esa manera se evita que este insecto que va picando las plantas cuando están enfermas y va contagiando, que ingrese a esa zona de vivero. Entonces esas son las condiciones que nosotros tenemos establecidas por resolución, y entonces esa es clave, digamos, el inicio de la plantación o de la reposición de plantas con material sano de viveros registrados debidamente en SENASA y en INASE, ¿no? Eso es lo básico para el comienzo de la producción sana, digamos.
Exacto. Bueno, lo cambio de tema. ¿Qué pasa con el algodón? ¿Cómo está la campaña, en este caso, contra el picudo algodonero?
Sí, bueno, ese es otro de los programas importantes que tenemos. Justamente en este momento, en Santiago del Estero, está dando hoy la reunión de la...
De la Mesa Nacional.
Ayer de la Mesa Nacional, exactamente, algodonera. Ahí está la gente nuestra, la gente del Ministerio, obviamente. Y bueno, analizando la situación actual, digamos, hay un Claramente el picudo ha avanzado, hay una lucha que se sigue haciendo, hay herramientas para eso, y la clave que venimos trabajando y manifestando y trabajando muy bien últimamente es esta asociación público-privado, ¿no? A productores estén lo más organizados posible. Ahí Santiago del Estero está tomando iniciativa en nuclear, en lo que se llama entes sanitarios, ¿no? Nuclear productores de una misma zona, para tener, para aplicar junto las medidas que son indispensables, ya sea de monitoreo, de control de la plaga, de la destrucción de los rastrojos una vez cosechado el algodón, de las fechas de siembra, todas las medidas que se establecen a través del programa para bajar justamente el impacto de la plaga, es clave que los productores las apliquen. Y una manera muy buena que se está trabajando, como le estoy diciendo, es esta asociación de productores, ¿no? Estos entes sanitarios que pueden constituirse y juntos, aplicar estas medidas.
Hace poco hablábamos con un colega de la zona vitivinícola sobre las dificultades que están ocasionando lo que es la lobesia botrana o la polilla de la vid. ¿Cómo es la situación? ¿Desde dónde entró?
Bueno, esta plaga entró en 2011 desde Chile, no estaba presente en Sudamérica, es una plaga que está presente desde hace muchísimos años en Europa, en toda Europa, y nosotros lamentablemente, tenemos mucho intercambio de maquinaria, ¿no? Con Europa por la contraestación. Y llega primero a Chile normalmente y después también esa misma maquinaria viene a Argentina, entonces esa fue la vía de ingreso. Nosotros, una vez que había ingresado a Chile, dos años antes de que ingrese a Argentina, tomamos las precauciones, sabíamos que era el riesgo era alto, y teníamos ya establecidas algunas zonas de monitoreo, y fue así que detectamos también bastante rápidamente la polilla en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Es una polilla, como bien mencionó, y entonces la dispersión de por sí del insecto es grande. Los vientos obviamente ayudan y se fue dispersando, hubo medidas de control. Costó al principio porque el productor obviamente no la conocía, ¿no? Siempre cuando ingresa una nueva plaga, el productor no la conoce, no ve los daños rápidamente, entonces cuesta que se tomen algunas de las medidas de control. Hoy ya claramente el productor de Mendoza sabe los daños que le provoca la plaga, entonces los controles se están haciendo, la plaga está en Mendoza, hay focos en San Juan, y el resto del país no, lo último sí hemos detectado algunos focos menores en Cafayate, ¿no? En Salta, en los valles de Salta.
Exactamente. Hace un tiempo volvió la langosta, algo que parecía imposible de creer que vuelva, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Era como una historia de nuestros abuelos.
Así es. Tenemos los videos, las fotos viejas de hace más de 50 años, 60 años. De hecho fue el primer programa nacional, el primer programa que el Estado Nacional Sanitario enfrentó hace ya casi 100 años, ¿no? Y como decía bien, hacía más de 50 años que no se provocaba este impacto de tantas mangas volando como sucedió a fin del 2015 e inicio de 2016. Ahí obviamente se retomó acciones fuertes de control y la verdad es que ahí hay un ejemplo muy, muy bueno de este trabajo que mencionaba antes para picudo. Porque la zona es similar también, ¿no? Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, en donde los productores pusieron mucha energía y se pudieron consolidar, acciones conjuntas, Estado Nacional, Estado Provincial y productores, y eso llevó a, la verdad, un éxito. Se bajó mucho el nivel poblacional, los efectos realmente sobre la producción no fueron mayores. Obviamente asustan, ¿no? Uno ve esas mangas volando y da miedo, pero los efectos reales sobre la producción no fueron relevantes. Y este año, por suerte, obviamente se llevan adelante todos los monitoreos y no hay realmente focos importantes, ¿no? Los que hay se van controlando, pero no son de la relevancia que que se vio el año pasado.
Bueno, si bien nos quedan algunas para daremos para otra oportunidad, pero evidentemente acá hay un tema que es, todo esto es una limitante para algunos mercados, ¿no? Las exigencias internacionales son altas y evidentemente esto es la responsabilidad que tienen todas las cadenas productivas.
Exactamente, es así, ¿no? Como bien decía usted al principio, no es solo un impacto directo a la producción, por lo tanto también impacto social, pero sino a los mercados. Argentina como país agroexportador depende mucho de los mercados que le compra, y los mercados tienen, todos los mercados tienen restricciones sanitarias a los productos. Entonces, otro ejemplo rápidamente es el tema de mosca de los frutos, que en la zona ahí justamente se viene trabajando y se ha hecho una aplicación aérea para el control de mosca muy efectiva recientemente, y el Ministerio de Agroindustria está llevando adelante con este plan sanitario tres aplicaciones más en la época de primavera, así que eso va a ser muy importante. Por este doble efecto, bajar el daño directo, digamos las pérdidas directas del productor, ya sea citrícola en la zona o también el arandanero, pero también poder acceder a los mercados de exportación con menores requisitos, ¿no? Eso es clave.
Diego Quiroga, director nacional de Protección Vegetal del Senado, ha sido muy amable, muchas gracias.
Bueno, pues nada, un gusto.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Pero qué tremendo artista, realmente, uno de los compositores, autores más importantes que tiene la música de nuestro país. Nosotros lo conocimos hace muchísimos años cuando era el integrante del trío San Javier, después nos encontramos y cruzamos en varias oportunidades, la última de ellas en la fiesta de la avicultura aquí en la ciudad de Crespo, donde charlamos un rato largo y hablamos de su vida, de su historia, de sus hijos, de su ciudad adoptiva, de su ciudad natal, porque nació en San Miguel de Tucumán. Hoy está cumpliendo años, señoras y señores, el Paz Martínez.
Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave y gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de mi amor. Ahora te sueltas el pelo y así descalza caminas. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave y gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tu rincón
Eso para el pedido, para cumplir con los muchachos del tambo,
sí.
Que se ponen románticos a esta hora de la mañana, ¿no?
Qué lindo. Bueno, el Paz Martínez está cumpliendo años, 24 de abril de 1948, saquen las cuentas ustedes. Nos vamos.
Se lo dejamos, nos estamos yendo, no se vaya del dial de Radio Nacional. Ya viene el panorama informativo y después Román Ledman con poniendo primera, básicamente, con su pone primera. Nos vamos, nos encontramos Dios mediante en el día de mañana. Chau, hasta entonces.